Bebemundo presenta.
Estamos de regreso en W Radio, son exactamente las 12:07 de la tarde. Y cortesía de bebemundo.com, está con nosotros hoy Julia Borbolla, que como ustedes saben es una gran psicóloga, tiene más de 30 años de experiencia trabajando con niños, creadora de proyectos Antenas y Escudo para la Dignidad. Y de lo que vamos a hablar hoy les va a dar una profunda tristeza, cuentavientes. Los niños llegan a sentir vergüenza antes de los 2 años de edad. México ocupa el segundo lugar en maltrato infantil, según UNICEF. 10 de cada 15 niños y niñas han recibido alguna forma de castigo físico severo. 3 de cada 10 niños y niñas y adolescentes entre los 12 y los 17 años han sufrido algún tipo de agresión en su casa, el lugar que debería de ser el más seguro de todos. Y 7 de cada 10 fueron víctimas de esta agresión, en efecto, en su casa. 3 de cada 10 han sufrido estas agresiones psicológicas. Jalones de orejas, bofetadas, manotazos, golpes, como método de disciplina. De las personas que deberían de cuidarlos, protegerlos más. De sus papás. Esto es pan de todos los días, Julia Borbolla.
Sí, Marta, desafortunadamente. Y lo peor de todo es que está como normalizado, ¿me explicó? Entonces, no, bueno, a mí cuando era chico me pegaban, pero ve, estoy perfecto. ¿Estás perfecto? ¿Cuántos niños reciben insultos o calificaciones? Eres tonto, mijito, eres tonto. Y ese eres tonto se te queda para el resto de tu vida. Porque tú eres lo que te dicen que eres. Los niños le creen a los adultos. Entonces, pues si me tratan así es porque me porté mal. Yo que estoy cercana a niños víctimas de todo tipo de abuso, te puedo decir que un niño quemado deliberadamente no te dice me quemó mi mamá, te dice me porté mal. Y de esta manera está asumiendo que eso es algo normal de la crianza. ¿Qué va a hacer ese niño cuando sea papá? Pues si se porta mal su chamaco, le va a pagar el cigarro en el brazo. O sea, estamos
Qué impresionante lo que acabas de decir, hija. Perdón que haga una pausa.
No, sí.
Me impresiona mucho lo que acabas de decir, porque eso significa que los niños, en lo más profundo de su ser, están tan necesitados de ser aceptados, de ser queridos, que prefieren echarse la culpa a ellos que decir, mi mamá me hizo esta maldad.
No, es que además...
Mi mamá me maltrató.
Claro, hay una dependencia. O sea, mi mamá, si yo pierdo a mi mamá, ¿quién me va a dar de comer? O sea, hay una situación de dependencia que hace también... Porque no es solo que me eche la culpa, no hay culpa para ellos. Si lo hace la mamá, pues así debe ser. Mi mamá no se equivoca. O este juego, los tíos juegan a quitarse los pantalones. Ese es el juego de los tíos. Pero yo no digo porque es secreto. Seguro tú tienes un tío, has de jugar a lo mismo que yo. O sea, lo dan por hecho, Marta. Lo dan por hecho. Y aquí el problema es decirles, no, mijito, no lo des por hecho. O sea, no vamos a cambiar una sociedad contaminada de falta de respeto a la niñez, pero sí podemos crear una nueva generación de dignidad. Esta es la idea, ¿no? La dignidad es este derecho que cada ser humano tenemos de ser respetado, valorado como un individuo por el simple hecho de existir. Yo les digo a los niños, ¿yo puedo ir a una tienda a comprar un niño como tú? No tienes repuesto. Eres valioso solamente porque vives, porque eres una persona. Y por eso eres importante. Porque los niños tienen que saber que y no está bien que te hagan trastadas. Yo le pongo trastadas al término de abuso porque este término puede abarcar cualquier tipo de abuso sin darle más información al niño. ¿Me explicó? Entonces les digo, las trastadas son ofender, que con palabras apachurren tu corazón. Tonto, menso,
dame
inútil.
Ejemplos.
¿No? Tonto, inútil. A ver, no sirves para nada. A ver, inútil, ven para acá. Eso es una trastada. Tú le puedes decir, mijito, aquí fallaste. O lo puedes regañar, por supuesto. pero no ofenderlo. El otro tratar es golpear. Ah, yo le doy nalgadas para que aprenda. Pues sí, pero un señor me dijo, mire, doctora, mi hijo no va a tomar el escudo de dignidad porque usted dice que una trastada es golpear y yo le pego a mi hija porque la quiero, la voy a hacer una mujer de bien. Yo le dije, señor, yo le deseo que su hija no encuentre un marido que la quiera tanto o más que usted, porque le va a pegar unos trancazos bárbaros. Y estamos confundiendo, ¿no?, la disciplina con la violencia. Otra trastada es tocar o enseñar genitales. Jugar con nuestras partes privadas, esa es una trastada. Y forzar, que no es lo mismo que obligar. Forzar es algo que apachurra tu corazón y no te sirve para nada. Si no me convidas de tu lunch, ya no eres de mi grupo, ya no eres mi amiga. Hay mucha... O sea, tenemos que explicarles a los niños lo que es este término de forzar.
Oye, y quiero pensar... Cuentavientes, que entre muchos de ustedes a lo mejor se sienten profundamente arrepentidos y culpables de a lo mejor haberle hecho una trastada a sus hijos escuchando esta conversación. Y quiero pensar que también hay muchos otros de ustedes que crecieron con padres que les hicieron trastadas.
Sí.
¿Cómo se perpetúa esta conducta? Y como hemos dicho mucho en este programa, lo que no se repara, se repite, Julia.
Por supuesto. Y nosotros en el taller que les damos a los niños, les decimos, sí, ¿qué crees? Yo le hacía trastadas a mis hijos. Yo les daba nalgadas, pero no sabía que era trastada. Ahora ya sé y ya no lo hago. Mi mamá me pega con la chancla. Sí, tu mami te quiere, pero ella no sabía que era trastada. Pero ahora le vamos a decir a mamá. O sea, este programa es para los niños, pero también es un estate quieto para los papás. Es pedirles a los papás que busquen otras maneras. ¿Me explicó? Y entonces decir sí, y los abuelitos también.
Sí, lo que
también.
Pasa es que eso es lo que te hicieron a ti. Entonces eso es lo que tú aprendiste.
Claro. Por eso hay que darles conductas alternativas. Entonces, ¿qué? ¿No le llamo la atención? No, sí, claro. Y le llamas la atención y le dices que eso no está bien, pero no tienes que ofenderlo, no tienes que golpearlo. Llévalo a la reflexión, quítale alguna concesión, pero no uses la violencia.
Pero te digo aparte una cosa, esto es para que todos los que estamos escuchando reflexionemos. Nosotros deberíamos de hacerlo mejor que lo hicieron nuestros papás, y no repetir lo que nos hicieron a nosotros. Y desafortunadamente, muchas veces dices, es que yo no quiero ser como era mi papá o como era mi mamá. Y lo acabas repitiendo. Y el abuso se hereda, Julia. Entonces quiero tomar 5 minutos de tu tiempo para que le eches un speech a todos los padres que nos puedan estar escuchando allá afuera, que le hacen este tipo de trastadas o que les han hecho este tipo de trastadas a sus hijos, porque a lo mejor en muchos de los casos o se lo hicieron a ellos o porque no saben otra forma de formar y de educar y de disciplinar.
Sí, porque además los niños, los hijos te botan el tapón y te ponen enojada y enojada, pues tú reaccionas violentamente. Es importante, miren, lo primero creo que los papás nuevos que buscan mucha capacitación tienen que informarse y saber que el pensamiento infantil no es igual al pensamiento adulto. Y que muchas veces...
¿Cómo?
Sí, es decir, un niño no piensa como un adulto. Un niño tiene, por ejemplo, un pensamiento global y difuso. Todos los que estén de blanco han de ser doctores y ponen inyecciones. Yo no puedo dar consulta con un saco o un pantalón blanco porque el niño me ve llegar y llora. O sea, generalizan. Su percepción es global. Un niño me dijo... Mi casa se va a hundir porque oyó que la Ciudad de México está en una cuenca lacustre y que hay temblores y que se está las capas, ¿no? Lo que estaban hablando de las capas geológicas. Y luego oyeron que la política iba, no sé quién, iba a hundir al país en forma figurativa. El niño sacó como conclusión, si yo me voy al colegio, cuando regrese mi casa está hundida. ¿Sí me explicó? Ellos tienen un realismo muy concreto. No entienden un sarcasmo o una metáfora. Entonces tú le dices, sigue así y te voy a dar con el señor de la basura. Chihuahua, el niño no duerme porque dice, de verdad me van a llevar con el señor de la basura. Tienen una lógica muy incipiente. Por ejemplo, Un charco para un niño es algo muy divertido. Y entonces seguro le dirán a la abuelita, abuelita, vente, hay charcos, vente, vamos a pisar charcos. Claro. Porque él cree, o ella cree, pues que es tan divertido para él como para su abuelita, ¿no? O sea, los niños además tienen una gran mezcla de fantasía y realidad, ¿no? Y entonces, tienen mucho temor, por eso le temen a los monstruos o a los fantasmas. Y por eso los podemos influir con historias, ¿me explicó? Y entonces, si le pegas a tu mamá, se te va a secar la mano. ¿Cuántas veces nos dijeron eso? ¿No? O va a venir, bueno, ya el señor del costal creo que ya pasó de moda. Pero tu abuelo es una estrella. Tu abuelo es una estrella que está en el cielo. Los protegemos por un lado de la muerte, pero por el otro lado les decimos cosas que se quedó dormidito. Tu abuelito se quedó dormidito y entonces el niño ya no se quiere dormir. Porque qué tal que si me duermo, pues ya no despierto. Ya no vuelvo. O sea, sí hay que tener en cuenta que el pensamiento infantil está basado en muchos miedos y en muchos deseos. Por ejemplo, un niño se siente omnipotente. Él cree que si sus papás se divorcian es su culpa. Y cree que también tiene poder para volverlos a reconciliar. ¿Ya viste qué guapa está mi mamá, papi? Y obviamente también tiene miedos, muchos miedos. Miedo de perderse, miedo de quedarse solo, que venga el señor malo que se lo va a llevar. Entonces, muchas veces, sin darnos cuenta, les faltamos al respeto. ¿Me explicó? Sí. Porque un niño no tiene capacidad de entender que puede haber distintas opiniones o diferentes puntos de vista, ¿no? El adulto es la figura de autoridad y asume pues que la tiene que obedecer, aunque lo que le pida le apachurre el corazón. Nosotros usamos el término de corazón grande o corazón apachurrado, porque es un término somático, Marta. Es decir, cuando se te apachurra el corazón es porque algo no te gusta. Y los niños, claro que tienen ese sensor. Tú lo decías al principio. Desde los 2 años o antes, los niños hacen puchero y eso es que el corazón se les está apachurrando porque se sienten mal. Entonces, sí hay que decirles que ellos tienen derecho a ser respetados.
Claro, pero a ver, quiero regresar al tema de los papás que puedan estar oyendo, que a lo mejor en el pasado se han equivocado y que lo están haciendo porque es la única forma que conocen, porque así se equivocaron con ellos. ¿Qué les dirías a ellos?
Les diría, analiza, primero descúbrete. Descúbrete haciéndolo, no digas, ay, no pasa nada. Sí pasa, sí pasa. Entonces, piensa, este niño lo llevas a la reunión, saluda a los tíos, dales beso a todos. No. Entonces, ¿qué? ¿Lo hago grosero? Simplemente el niño dice, hola, buenas tardes, en general. No tiene que dar besos. Porque si tú lo acostumbras a que le dé besos al que se lo pida, pues él va a repartir besos indistintamente, ¿no? Entonces, los papás tenemos que hacer conciencia de que los niños nos escuchan, la reflexión, pero hay que hacerles la reflexión con cosas muy, muy prácticas. ¿Sí me explicó? Con ejemplos muy, muy prácticos. El otro día subí en mis redes un ejemplo de cómo una gotita de pintura en un tambo de agua coloraba toda el agua. Como diciendo, una pequeña acción afecta a muchos, ¿no? O sea, ¿cuántas gotitas hay en un tambo de agua? Millones. Y una sola gotita de agua, mira lo que hizo. Eso pasa cuando tú dices, mamá, eres mala, que te mueras. Claro, terapeando a los niños, pero hablándole al papá, diciéndole, inútil, ven para acá. O el chaparro, ahí viene el chaparro, ¿ahora qué vas a hacer, mijito? Ay, este niño, no sabes, es tremendo. No, este niño va a acabar en el reclusorio de Oriente. Sí. Esa es la profecía autocumplida. Y el niño te quiere agradar. Y entonces dice, ok, ya de malo a malísimo. Además, mi papá espera que yo haga alguna travesura y hasta se ríe. O sea, sí, sí tenemos una gran responsabilidad y hay que capacitarnos. No está todo perdido. Yo misma, cuentavientes, confieso, y mis hijos podrán corroborar, que di nalgadas. Claro que sí di nalgadas. Y luego te sientes perro callejero. Te sientes culpable y entonces compensas, ¿no? Compensas y entonces das lo que no pensabas dar. Y este es un círculo vicioso muy dañino. Entonces, aguántate. O sea, yo siempre les digo, aléjate de la escena del crimen. Aléjate. El niño está pesado porque más el niño te vende boletos para el box. O sea, te sube los ojos, te hace cara, se ríe, ¿no? O sea, sí te provoca ira. Aléjate. Respira Y cuando regreses, el niño va a necesitar de ti, va a llegar a pedirte el cuento, a pedirte el dinero. O sea, ese es el momento en el que tú le vas a hacer la reflexión. ¿Tú crees que una mamá que escucha que su hijo le grita tan feo va a querer leer el cuento, mi vida? Esa reflexión en ese tono tiene muchísimo más efecto que un griterío y una nalgada.
Claro.
Sí tenemos que buscar.
Pero aparte, mira, la nalgada es algo tan tangible, tan obvio, de lo cual se habla tanto. Pero hay cosas un poco más sublimes, un poco menos aparatosas, que pensamos que son totalmente inocuas. Ah, hombre, no pasa nada si a mi hijo le digo que por qué no es como su hermano. O no pasa nada si yo le digo que es un berrinchudo. O no pasa nada si a veces lo insulto, o lo ofendo, o lo humillo, o...
Sí, él sabe que lo quiero.
Y sí pasa.
Claro.
Y sí pasa.
Mira, les explicamos.
Sí pasa. Para todos los que dicen, nada más déjame decir esto, para todos los que dicen, oye, a mí me pegaban de chiquito y pues aquí estoy. Sí, pero aquí estás a pesar de... Imagínate lo resilientes que somos los seres humanos, que a pesar de las atrocidades que muchos han vivido a manos de sus padres, que son las figuras que suponen quererlos y protegerlos más que nadie, aquí estamos.
Claro.
Aquí están.
Simplemente, Marta, te aprieto los cachetes. Un gesto muy común es agarrar a un niño y despeinarlo. Hola, ¿cómo estás? ¿No? O decirles, ya viene aquí, mira, la gordita. Ay, mi vida, estás preciosa, gordita, gordita. Y luego se le queda la gordis para el resto de su vida, ¿no? Muchos papás, con la intención de educarlos, los amenazan. Ya verás, tú síguele y vas a ver. Eso es una amenaza o una represalia. Como hiciste, pues ahora vas a ver. Yo digo, quita la amenaza y quita la represalia y establece una concesión a cambio de una obligación. El niño que haya terminado su tarea tiene derecho a jugar al videojuego. ¿Qué diferente es el planteamiento a decirle, no termines la tarea, vas a ver, el videojuego se confisca, Yo nada más les pongo, papás. Ay, qué imagínate horrible. Que tu marido te diga, ¿no estás lista para salir a cenar? Ah, pues ya no te llevo, Dime cómo sentirías.
Oye, a ver, ¿cómo se sentirían que les dijera a su marido, sigue tragando? Luego no estás llorando cuando me vaya con otra más buena y más joven, ¿no? Pues, ¿cómo se sentirían?
Claro, ¿no? Y les dejan sentencias. Mi vida, no tienes remedio.
Sí.
¿No? Y entonces, claro estos padres le dejan una etiqueta. Nosotros le decimos a los niños que existe la casita de la conducta y la casita del concepto. En la casita de la conducta viven las cosas que hacemos. Me robé un lápiz. En la casita del concepto está lo que eres. No eres ratero. No es lo mismo haber robado un lápiz a ser ratero. Los niños tienen que entender que muchas veces cometen algún error y lo pueden reparar, pero no por eso son.
Y eso no te define.
Eso exactamente.
Exacto, no te define.
Lo explicamos como casitas porque los niños necesitan muchas explicaciones prácticas, ¿no? Y lo que hacemos básicamente, Marta, es dar el taller de escudo de dignidad. Este taller lo inventé precisamente por esta situación que de verdad me indigna, ¿no? Y entonces el taller lo que consiste es, primero, hacemos un Zoom con los papás para decirles qué les vamos a decir a sus hijos, para resolverles sus dudas, para capacitarlos, ¿no? Luego viene el taller para los niños, los dividimos de 3 a 6 o de 7 a 9. Son grupos separados porque hay niños de 9 que tienen más información que los de 6, que los de 3, perdón. Y les damos un taller que dura 2 horas con su cuaderno de trabajo y ahí les hablamos de las trastadas, les pasamos una película. Ahí hablamos de lo que es tu dignidad. Los niños se sienten muy bien, les pedimos que dibujen su escudo, ¿de qué tamaño será tu escudo? Y ahí te das cuenta el niño que dibuja un mini escudito o el niño que dibuja un escudote enorme, ¿no? O sea, los dibujos son muy proyectivos para los niños. Y después de ese taller, se da a cada papá de manera individual una retroalimentación. Tu hijo está normalizando el golpe, o tu hijo está viendo pleitos y se está angustiando, o tu hijo respondió tal cosa. Y yo creo que es el mensaje primordial en el escudo de dignidad es que identifique, que los niños identifiquen situaciones que pueden ser peligrosas para que las eviten y las denuncien sin tratar de crear conciencia en ellos del término de adultos, ¿me explico? O sea, decimos tocar o enseñar genitales, sí, pero no ahondamos. Los niños solitos hablan. Ah, no, pues no jugamos con nuestras partes privadas porque son delicadas. Hasta ahí nos quedamos, a menos que el niño tenga una inquietud mayor, bueno, entonces le aclaramos, ¿no? Entonces, claro, el escudo de dignidad le regresa un poco y lo que le decimos es, por muy chiquito que tú seas, lo que te salva es tu voz. Y es emocionante cuando trabajamos con el círculo del poder y les decimos, yo te voy a tratar de hacer una trastada y tú tienes que gritar un no para que te oigan allá afuera. Y entonces ves a los niños gritar y a propósito les decimos a los papás que están afuera en la sala, espera, entren, ¿no? Cuando oigan el grito, entren. Y entonces los niños gritan, ¡no! Y entran los papás, ¿qué pasa? ¿Qué pasa? No, nada, estábamos ensayando. Pero te das cuenta cómo tu voz trae a alguien que te puede proteger. Queremos que los niños tengan conductas de autocuidado. Porque por muy cuidadosos que seamos los papás, en el cuarto de al lado, en la comida familiar, el primo grande le está haciendo alguna trastada al chiquito. Y por trastada generalizada, no queremos, o sea, no le damos más fuerza a un abuso sexual que a la trastada de golpear. Porque un niño no tiene la mentalidad erotizada, ¿me explicó? Para ellos, el que te metan el lápiz en la nariz es tan trastada como que te lo metan en alguna otra parte del cuerpo. Eso es trastada. Entonces, por eso usamos esta palabra y la generalizamos. De hecho, les comentaba yo que el escudo de dignidad ya existe en inglés. Lo hemos dado a niños de habla de inglés. Y cuando quisimos traducir la palabra trastada, porque la palabra trastada abarca desde te escondo la bolsa para que no la veas o te hago un fraude, o sea, tiene un gran amplio gradiente, pues se quedó como trastada, así como taco, trastada.
Trastada.
Pero esto nos facilita que cuando la mamá, el niño se va a un campamento y siempre te entra la paranoia, ¿no? Que en el campamento algo le van a hacer al niño. No le des a tu hijo información de más. No le preguntes, ¿y qué? ¿Alguien te tocó? ¿Te bajó los pantalones? Porque le estás dando palabras que luego no sabes si él las tenía o si tú se las diste. Lo más sencillo es decir...
Te acabas de regalar.
Claro. Claro. En el campamento, ¿se hicieron trastadas? Le facilitas al niño que te diga, sí, ¿cuál de las cuatro? ¿Cuál? Porque tú ya lo sabes, porque los papás ya lo saben. Les damos un imán en el refrigerador a los papás para que en esta casa ya no se hacen trastadas. Y es un poco, te lo digo la puerta para que lo oiga la ventana. O sea, papá y mamá ya no vamos a hacer trastadas porque antes no sabíamos, pero ya sabemos. Ya no vamos a golpear, no vamos a ofender. Sí vamos a disciplinar, sí nos vamos a enojar, pero sin ofensas, sin golpes. ¿Y quién te puede tocar tus partes privadas? El pediatra, tu mamá, nada más, punto, nada más. Y ponemos la trastada de tocar, enseñar genitales a propósito en tercer lugar, ni en primero ni en cuarto. ¿Por qué? Porque de verdad te digo, Marta, los niños no se quedan como el adulto, ¿no? Porque un niño te dice, ah, sí, digo, este viejito se parece al viejito con el que juego en las tardes, que se quita la ropa. ¿Cómo? Y a la mamá, ya sabes, se le hacen ojos de plato. Por favor, papás, si alguna niña, algún niño les hace un comentario que los asuste, por Dios, actúen. Háganse, ¿cómo? Cuéntame, ¿qué tal? O sea, tienen que usar todas sus artes histriónicas para que el niño no note que están asustados, porque entonces se va a bloquear y ya no les va a contar nada. Entonces, es muy importante hacerte tú la, ¿no? Ah, cuéntame, como la curiosa, para que el niño te diga a qué juega el viejito que no se pone ropa.
Claro. Y en el caso de que tú eres quien hace las trastadas, me encantó lo que acabas de decir. Sí se vale decirle a los hijos, me equivoqué porque no sabía.
Claro.
Y las trastadas que te hice, no te las voy a volver a hacer. Porque les digo una cosa, hablando de lo que decía Julia al principio sobre la normalización de las trastadas, es que créanme que tiene una conexión total con... las trastadas de la adultez.
Claro.
¿Por qué creen que si hay personas, porque les tengo una noticia, si hay mujeres y hombres que en su edad adulta, en relaciones adultas, han dejado de salir con alguien porque le pareció un patán. Porque a eso ellos no están acostumbrados. O porque cortaron una relación porque se dieron cuenta que pues, este fulano o esta fulana pues, era muy violento y muy agresivo. Y ellos a eso no están acostumbrados. O que salieron corriendo de un matrimonio pues porque un día tu pareja te pega. Y ellos a eso no están acostumbrados. Pero no sales corriendo de todas esas situaciones. No te brincan si así creciste.
Por supuesto.
Si eso en tu infancia y en tu adolescencia era normal. Tú no sales corriendo porque lo has vivido tanto que a ti no te asusta. Tú no cortas esas relaciones porque tú a eso sí estás acostumbrado.
Sí, así es.
La pregunta para todos es, ¿a qué quieren que se acostumbren sus hijos? ¿A que los traten como ustedes los tratan, como dice Julia, in the name of love?
Sí.
¿O quieren que los traten tan bonito como los trataron ustedes? Mi mamá siempre decía, yo a mis hijos los he consentido toda la infancia. Ella decía, porque yo no sé qué vida les va a tocar. Pero lo que mi mamá no se dio cuenta es que ya nos estaba acostumbrando a que nos trataran bonito.
Por supuesto. Sí, tú pides y buscas lo que viviste. Y muchas mujeres buscan hombres violentos. Buscan hombres violentos porque igual a mi papá, bueno, es normal. Mi mamá se aguantó, yo me aguanto.
Ese es el lenguaje del amor,
mijito,
que ellos conocen.
Así es tu papi, te quiere mucho, mi vida. Así es tu papi. He tenido, mira, yo llevo el escudo de dignidad a comunidades indígenas. Tenía un chiquito en Chiapas que la mamá se bajaba a lavar ropa en las tardes y lo dejaba al cuidado del abuelo. El abuelo abusaba sexualmente del niño. Esto me lo dijo el niño porque fui a dar el escudo y dijo, ah, esa trastada me la hace mi abuelito. ¿Y tú qué haces? Pues me dejo, es mi abuelito. Le dije, no, tu abuelito no sabe que es trastada, pero tú ya lo sabes. ¿Te puedes alejar? Sí, me puedo subir a la palmera y no me alcanza. Le dije, pues súbete a la palmera, hijo. O sea, de verdad, el niño dijo, ¿y se va a enojar? Pues sí se va a enojar, pero tú vas a... Yo no te puedo reponer. ¿A ti te gusta que te hagan eso? Pues no, no me gusta. Entonces defiéndete. Defiéndete. Mira, de verdad, la mamá me daba besos, abrazos. La mujer no sabía cómo agradecernos que el niño había despertado. O sea, el niño estaba mucho más activo, estaba mucho más contento, porque si no, era un niño sumiso. Y estoy hablando de una comunidad indígena, pero esto sucede en toda la sociedad, en todos los estratos de la sociedad. O sea, no te creas que porque hay pobreza o hacinamiento, hay abuso. No, no. O sea, no quiero contar historias que los dejen choqueados, pero hay tráfico sexual de niños. O sea, ¿te cuento una historia para que se te paren los pelos?
O sea, 100%.
La nana que alquila a las niñas que cuida, de 3 y 5 años. Cuando la mamá sale a trabajar, la nana ya tiene citas para llevar a las niñas para que sean víctimas. O sea, al departamento 305 y al 402. Es una red de tráfico sexual en este país, que es mucho más redituable que el narcotráfico, Marta. Porque yo la droga la vendo una vez, pero a un niño lo puedo vender 5 veces una tarde. Y la mamá es una señora de nuestra sociedad que vive en un condominio muy elegante donde hay varios edificios de departamentos. Y entonces, gracias a que la niña, al ver una foto de un hombre viejito, dijo, este es lo que les decía, este es el viejito que se quita la ropa donde nos lleva Cande. ¿Y cómo? ¿Qué Cande? ¿A dónde lleva? Con el viejito del que vive. La niña no sabía, porque tiene 3 años, pues no sabía el número del departamento, pero identificaba una planta, una maceta que había. Llévame dónde. Y localizaron así a los pederastas. La mamá lloraba como desconsolada. Imagínate. Yo no sabía, pues claro que no sabes, porque no te imaginas que eso va a pasar. Tenemos que cuidar a nuestros hijos, echarles un ojo. No los quiero, paranoicos, pero sí al tanto, sí ocupados. no dejen a los niños con extraños. Si van a jugar varios niños de diferentes edades, échenle un ojo, vayan a echar un ojo, túrnense para irlos a ver qué están haciendo, a qué están jugando. Porque el abuso puede pasar al lado, en el cuarto de al lado donde tú estás. O sea, he tenido casos, más de los que me gustaría ver, de el tío cariñoso que se lleva a todos los niños a ver la película a su cuarto. Los niños lo normalizan y dicen así es. Y luego te lo sueltan. El escudo de dignidad ha destapado muchísimos casos y afortunadamente a tiempo. ¿A tiempo de qué? De resignificarle al niño la experiencia. Si yo tengo un niño de 4 años y le digo, eso que te hizo tu tío es una trastada, el tío no sabía, pero tú sí, y ya no la va a volver a hacer. Y entonces el niño no se vive como un objeto dañado, ¿sí me explicó? Tuve, y le contaba yo aquí a tus gentes, que tuve la gran satisfacción de encontrarme a una paciente con su hijita en un centro comercial. Yo, mis pacientes, como sabrás, llevo tantos años trabajando que mis pacientes son adultos ya, muchos, ¿no?
Tienen hijos.
Esta niña tomó su escudo de dignidad cuando tenía 4 años porque rentaron una casa en Acapulco y el cuidador de la casa se metió en la noche a abusar de la niña. Afortunadamente la niña dormía en un cuartito con su hermanita de 1 año en una cuna y la hermanita, al ver al guerrerense entrar, empezó a llorar y el papá se levantó y llegó al cuarto. El guerrerense se fue, el hombre se fue corriendo y yo le di el escudo de dignidad a la niña, le dije que esa era una trastada, que no se jugaba con los genitales, ¿no? Que ese señor ya lo iban a castigar porque hacía trastadas, punto final. Después la niña regresó a mi consultorio cuando era más grandecita por calificaciones, por eso se acordaba de mí. Y me encuentra en un centro comercial cuando ya iba con su niña, o sea, ya no sé cuántos años tenía, pero ya grande.
Sí, sí.
Y le dice a su niña, bueno, me reconoce, me abraza y le dice a su niña, yo iba con Julia desde que estaba como tú. Algo nos pasó en Acapulco, ¿verdad, Julia? ¿Nos robaron? Le digo, ay, sí, creo que sí, ya ni me acuerdo. No sabes qué gusto me dio, Marta. Fue uno de los días más satisfactorios de mi carrera. Porque me di cuenta que la niña sí retuvo que había habido alguna trastada, pero no retuvo que había habido un abuso sexual. Porque eso hace toda la diferencia de sentirte un objeto dañado el resto de tu vida. ¿Sí me explico?
Te voy a regalar una frase. Lo que te pasa a ti no tiene que pasarle a tu alma.
Por supuesto. Por supuesto.
Y eso fue lo que pasó con esta niña. Lo que le pasó, no le pasó a su alma.
Y no queremos que le pase al alma de ningún niño. Queremos que los niños hablen, claro, que griten, que se defiendan, que digan. No importa. Les entran trastaditis. Cuando les damos el taller, las mamás dicen, oye, este ya. Sí. Mamá, eso es trastada. Papá, eso es trastada.
Está fuera de control. Sí, está, ¿no?, fuera de control, claro.
Digo, bueno, pues aguántalos, sí, un ratito.
Oye,
pero qué bueno.
Y todo el mundo está preguntando, ¿cómo le hago para que vayas al colegio de mis hijos, para que vengas a mi grupo de amigos, para que vayas a la guardería a dar el escudo de la dignidad?
Mira, tenemos muchas maneras. Uno es, podemos ir a cualquier parte de la República o inclusive hemos ido a Estados Unidos cuando tenemos 30 niños. O sea, tiene que haber un grupo grande para que valga la pena, ¿sí?
Sí,
en cuestión de costo y esto. Entonces, podemos ir a algún lugar donde estén los niños en, pero tiene que ser un salón, un lugar que no sea su casa o que no sea, ¿no?, para darlo. Lo damos, sí, en escuelas, podemos darlo a grupos. Ahora fuimos a Tláhuac y lo dimos, certificamos a 50 maestros. O sea, tenemos dos maneras. Uno es certificar a los maestros para que ellos, ajá, tengan la licencia de dar escudo de dignidad a sus alumnos. Entonces tienes que, sí, tomar un curso que es toda una semana por Zoom y tienes que hacer tu tarea y pasar tus exámenes porque es una certificación con valor curricular. Si tú ya eres certificada, tienes tu material y entonces lo puedes dar. O bien puedes traer a tus hijos, ya sea al consultorio, a que se lo demos, o vamos a donde tú nos digas. A donde tú nos digas, nosotros vamos a dar el escudo. De darle las pláticas a los papás, luego el taller a los niños y luego la retroalimentación a los papás.
Ok, a ver, ¿dónde busco? ¿Dónde los busco? ¿Dónde los contacto?
Ahí les va. Teléfonos. 55 56 60 87 63 o 55-56-51-6988 o mandar un WhatsApp al 55-80-15-20-21.
Bueno,
podemos
aquí
recibir,
te mandan a decir...
podemos recibir correo en contacto@juliaborboya.com. Ahí también podemos recibir correos.
Ya. Oye, aquí dice Carla, todo mi respeto para Julia, ¿qué temple debe de tener para poder hacer su trabajo con ese...?
Carla, yo te digo que por un niño que sanó o por un niño que logró salvarse, carga mi pila como para 100 niños más.
Pues sí. Julia, un placer hablar contigo. Muchísimas gracias. Y este tema, cuentavientes, es para que todos nos quedemos en profunda reflexión sobre cómo nos tratamos a nuestros hijos. Sobre los chistes que hacemos, el sarcasmo, la ironía, el abuso de las palabras, las amenazas, los chantajes, y que no les quepa duda que eso tiene un impacto y es muy grande y a veces es para toda la vida. Gracias, Julia Borboya.
Al contrario, gracias a todos y feliz Día del Niño.
Un abrazo.
Un abrazo.
Exacto, ahí viene el Día del Niño. Oigan, les voy a poner aquí en Twitter todos los datos de cómo conseguir el curso de Escudo para la Dignidad para sus niños. Voy a poner también los datos de Julia Borboya en Twitter. Pero les recuerdo siempre que en martadebaile.com tenemos todo un directorio con todos los doctores y especialistas con los que trabajamos. Sepan que ese recurso existe por si algún día andan buscando a Julia o a cualquier otro, ahí siempre lo van a encontrar. Con esto nos vamos, cuentavientes. Estamos de regreso mañana en punto de las 10 de la mañana. No se vayan ustedes porque ahí viene Carlos Loret con todo lo que ha pasado en México y en el mundo. En Así las Cosas, luego La Corneta, luego El Hueso, en la noche Primitivo Olvera, todo eso y más en W Radio.
Entra a wradio.com.mx. Checa más información de nuestros invitados, especialistas, contenidos.
Y escucha nuestro podcast
Marta de Baile 2023.
Estamos
donde estés.